Episodio número 2110. Conceptos básicos del pacto es el título que nos ocupa en esta nueva lección, la lección 2 del trimestre La promesa, el pacto eterno de Dios. Omar Medina les acompaña. Bienvenidos. Feliz semana. Así es, mi gente. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Una nueva semana. Ya, la semana número 2. Faltan solo 11 lecciones de esta, bueno, 3, 12 con esta que vamos a comenzar apenas. Pero son 3 lecciones el trimestre, semana a semana, tranquilo. Uno dedicándole tiempo a la palabra de Dios, que es lo más importante que podemos hacer. Conceptos básicos del pacto. Esto es estudio sistemático de la Biblia. Para hoy domingo 4 de abril, nociones básicas del pacto. Bien interesante. Como es habitual, vamos a hacer la parte introductoria de ayer sábado, porque nosotros presentamos esta producción solo de domingo a viernes. Porque el sábado es una parte breve, algo como una introducción, y lo que hacemos es que la unimos con la porción del domingo de estos conceptos básicos del pacto, y para hoy domingo el subtítulo, Nociones Básicas del Pacto. Ah, mira, y ahí tengo el segundo episodio de Mensajes para los Jóvenes, aquellos que todavía no lo han escuchado, si les interesa el link de YouTube para que puedan tenerlo, de Mensajes para los Jóvenes, o buscarlo en YouTube, ya es bastante fácil de buscarlo. Solamente hay que poner Mensajes para los Jóvenes, Omar Medina, y ahí le van a salir los 2 episodios y que hemos hecho hasta ahora. Suscríbase al canal, dele like, comente, comparta, para que demos a conocer esto a muchísima gente. ¿Qué les parece? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Señor, en esta hora. Estamos muy agradecidos a ti por la bendición que nos concedes de esta nueva semana, de este nuevo tema en el estudio del trimestre. Dirígenos ahora al considerar estas enseñanzas bíblicas, que día a día podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo de ella. Bendice a nuestros oyentes, sus familias, y que día a día todos nos sintamos atraídos hacia el dulce carácter de Jesucristo, nuestro Salvador. Es en su nombre y por sus méritos que lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Aquí seguimos presentando la palabra de Dios. Enseñamos sin imponer, predicamos sin ofender, edificando a los oyentes en el firme fundamento de las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. El texto a memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5, que dice: Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué poderosa declaración! ¡Qué claro el Señor, verdad! El Señor es muy claro. Dice, ahora pues, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, será mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Así lo rinde la versión TLA. Traducción en lenguaje actual. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Eso es Éxodo, capítulo 19, versículo 5. La semana pasada nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad. Recuerdan, ahí en Génesis, capítulo 3. Eso que sucedió en Génesis 3 se llama la caída. A los que tienen alguna libreta, algún notebook para escribir, pueden tomar ese dato. O sea, Génesis 3, igual la caída, así se conoce ese pasaje. Igual que Juan 14, 1 al 3, cuando Cristo dijo, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre. Eso se llama la promesa. Juan 14, 1 al 3, la promesa. Hay otro pasaje, por ejemplo, de Mateo 28, 19, 20, por ahí, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Eso se llama la gran comisión. Tú ves, hay muchos pasajes bíblicos que tienen como un nombre propio ya. Eso es la gran comisión. Esto de Génesis 3 es la caída. De eso hablamos la semana pasada, cuando se describe ahí lo de la caída de la humanidad causada por el pecado de nuestros primeros padres. El pecado de la desobediencia, de la desconfianza en Dios y nada, del comer del árbol que Dios les dijo que no comieran de él. Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre, ya que vamos a dedicar un día a cada uno de los primeros pactos, que a su manera fueron manifestaciones de la verdad presente, del verdadero pacto que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros como cristianos hicimos con nuestro Señor. Porque esto de los pactos comienza desde el punto ahí el super Noé, después del diluvio. Eso se llama ese pacto que Dios hizo con Noé. Tú sabes, y lo del arco, recuerda el arco iris, de la promesa, por ahí. Comenzaremos con ese pacto que Dios hizo con Noé para evitar su destrucción y la de su familia. Continuaremos con el pacto con Abraham, el pacto abrahámico, le dicen los pastores, tan rico y lleno de promesas para todos nosotros. Luego seguiremos con el pacto en el Sinaí, y la importancia de lo que allí se proclamó. Y finalmente examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían. Porque todo apuntaba a Jesucristo. Todo el plan de la salvación desde Génesis 3.15, cuando Dios le dijo a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente suya. Tú le herirás en el calcañar y la simiente te herirá en la cabeza. Desde ahí, que eso se conoce como la primera profecía o la primera promesa de la Biblia, Génesis 3.15 hasta Apocalipsis, toda la Biblia apunta a ese plan de salvación en Jesucristo. Por eso cuando decimos, y que les comenté el otro día, cuando yo era muchacho, iba a la iglesia, yo escuchaba que decían, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero como que a mí no me daba esa frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de involucrarme un poquito más en el estudio de la Biblia, ya mi adolescencia, mi primera juventud y eso, yo comencé a entender el asunto. Porque es que el Nuevo Testamento, especialmente la carta a los Hebreos, tú no vas a entender bien eso hasta que tú estés empapado de la economía judaica del tabernáculo, por ejemplo, del santuario y sus servicios. Porque es que todo apunta ahí. Por eso la gente se encuentra el libro de Daniel tan complicado, porque como no creen que hay un santuario en el cielo, no se predica eso y niegan eso, imagínate, la profecía más importante de Daniel, de los 2300 tardes y mañanas, se refiere a eso. Eso no es algo que los adventistas han inventado, eso es algo que está en la Biblia, en Daniel, tú sabes, y que luego se va ratificando hasta llegar al Apocalipsis. Cuando habla de eso, que en el cielo el templo se llenó de humo. O cuando habla de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que entró en el santuario celestial. En el santuario no hecho de manos. O sea, eso no es algo que ha sido un capricho de la iglesia adventista o algo así. Eso es algo que está en la Biblia. Daniel, Hebreos, Apocalipsis. A la hora de tú comenzar a estudiar eso, entenderlo, eso es una maravilla, mi hermano. Por eso es todos los pactos, también se entiende bien, eso del nuevo pacto o del nuevo testamento se entiende mejor cuando uno aprende los fundamentos, la base del antiguo testamento o el antiguo pacto. ¿Tú ves? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? el pacto que Dios hizo con quién? Con Noé. ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? ¿El pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales? O sea, ¿es un asunto solamente de acuerdos o es un asunto de relaciones? ¿Cómo entendemos eso? Vamos ya propiamente a la porción de hoy domingo. Esto que les comenté ahora fue la introducción de ayer sábado. Para este domingo 4, ya en este episodio 2110. Por cierto, hoy estaré de aeropuerto en aeropuerto, viajando desde Connecticut hasta San Antonio, Texas. Y va a ser un día bastante largo. Así que solicito que por favor oren por mí. Voy a estar produciendo este programa. Tal vez no con la musicalización que tiene actualmente y con todo lo que hago aquí para editar estos audios, tal vez puede ser que salga un poquito más breve y sin toda la musicalización, porque voy a estar un poquito escaso de tiempo donde voy a trabajar. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Ya yo he ido varias veces a estas operaciones en Texas y realmente lo seguí haciendo, o sea, porque esto se está haciendo desde el 2014, este programa. Ya ahora en julio de este año hará 7 años que estoy con este programa, con este podcast, y ya van 2110 episodios. Y esto de las operaciones de trabajo, son trabajos temporales en Texas, esto comenzó en el 2016. Así que todavía este podcast es más antiguo. Vamos a estas nociones básicas del pacto. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a Génesis, capítulo. Déjame poner este reloj por aquí. Ok. Tengo el cronómetro aquí. Vamos a Génesis, capítulo 17, versículo 2. Génesis 17, 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Así lo dice. Muy rara la frase en español, ¿verdad? Pondré mi pacto entre mí y ti. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17, 2. En la traducción lenguaje actual dice: voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer que tengas muchos, muchos descendientes. O sea, te multiplicaré en gran manera. La palabra hebrea traducida como pacto, que aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento, es berith. Berith. B, V larga, E-R-I-T-H, berith. También se puede traducir como testamento o última voluntad. Pacto es sinónimo en algunos casos de testamento o última voluntad. Su origen es incierto, o sea, el origen de la palabra pacto es incierto, pero ha llegado a significar aquello que vincula a dos partes. Aquello que enlaza o vincula a dos partes, así como entre el hombre y Dios. Tiene un uso común donde ambas partes eran hombres y un uso claramente religioso donde el pacto era entre Dios y el hombre, el ser humano. El uso religioso en realidad era una metáfora basada en el uso común, pero con una connotación, un significado más profundo, con una connotación más profunda. Porque, ok, entre nosotros hacemos acuerdos, pactos y eso, bueno, con Dios también, pero es que a Dios no lo vemos, al ser humano sí lo vemos. Por eso tiene una connotación más profunda en los aspectos espirituales. Al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Recuerden eso. Como en el pacto matrimonial, que es tal vez lo más que podemos tener a mano. Por cierto, recomiendo el libro de John Piper, El Pacto Matrimonial. Buenísimo, qué librito es. Ese libro es poderoso para una gente que quiera tomar en serio su matrimonio. Ese libro, porque es que la relación de matrimonio es tan significativa desde el punto de vista bíblico. Pero es como dice John Piper, o sea, la gente lo ha relajado mucho eso y ya nada parece nada. Porque así como el pacto de Dios con la gente se vuelve muy, muy, qué sé yo, muy relativo, tú sabes, y la gente, nada, falta su parte del pacto como si nada. Pero cuando uno falta un pacto así como entre seres humanos, pues eso tiene consecuencias, tú sabes, te pueden demandar o lo que sea, pero imagínate. Pero nada, Dios sabe cómo hace las cosas y nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Nadie, oye, nadie se burla de Dios. ¿Ok? Entonces, como en el pacto matrimonial, ese pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. ¿Ok? Al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene estos tres elementos básicos. Aquí vamos. Vamos a conocer los tres elementos básicos del pacto bíblico. Número uno, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. ¡Pa! Dios juró. Sí. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice eso, señores. Gálatas capítulo 3, versículo 16. O sea, Dios confirmó las promesas del pacto como un juramento. Eso está también en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 17. Por cierto, lo que dije hace un momentito de Hebreos. Hebreos es un libro un poquito complicado. Si tú no tienes una base más o menos sólida de lo que dice el Antiguo Testamento, te puede resultar bien confuso el libro, la carta a los Hebreos. Hebreos 6, 13 al 17 dice. Hebreos 6, 13 al 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento, correcto. Juramento. Número dos, el compromiso. El compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los 10 mandamientos. ¿Ok? Los 10 mandamientos. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, Deuteronomio 4, 13, y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Ese es uno de los pocos lugares donde aparece la expresión 10 mandamientos, fíjate, Deuteronomio 4, 13. Porque mucha gente dice, no, era más de 10, porque el versículo 1 era un mandamiento, luego este, eran muchos. No. Aquí dice, Deuteronomio 4, 13, él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Tú ves, ¿cómo lo vemos? Yo me gusta visitar, hay algunas librerías cristianas que venden como souvenir y eso me encanta. Hay unos cuadros bien bonitos, como uno, es como una réplica de las dos tablas de los 10 mandamientos, me encanta. Porque en la primera tabla están los primeros 4 mandamientos que tienen que ver nuestra relación con Dios. La relación vertical, nosotros con Dios. Pa. Ahí está el primer mandamiento. No tener dioses ajenos delante de él, ¿ok? Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo o en la tierra. No adorar imágenes, pa. Número 3, no tomar el nombre de Dios en vano, está bien. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí están esos primeros 4 mandamientos en la primera tabla. En la segunda tabla están los mandamientos que tienen que ver en la relación horizontal, o sea, de nosotros con nuestro semejante, comenzando por la casa. 5º mandamiento, honra a tu papá y a tu mamá. ¿Viste? 6º mandamiento, no matarás. 7º, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Yo te he dado el orden de la Biblia. Porque a veces cuando la gente dice, dame los 10 mandamientos, la gente te da un orden y un contenido que no está en la Biblia. Eso es parte de lo que uno tiene que considerar. Entonces, ese compromiso, estamos viendo aquí los elementos básicos del pacto bíblico. Primero, el juramento, correcto. Número 2, el compromiso del pacto, que era la obediencia a la voluntad de Dios, ¿ok? Y número 3, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto es a través de Cristo y el plan de salvación. O sea, ese pacto bíblico apunta a Jesucristo. A Jesucristo, el plan de salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dije al principio. Él es la luz, Él es el pan, Él es la puerta. Wey, Él es vida eterna, mi hermano. Ríos de agua viva. ¡Wow! Escuché clarito que dijeron amén. Observa esos tres elementos enumerados anteriormente: las promesas de Dios, nuestra obediencia y el plan de salvación. O sea, las promesas, bueno, el juramento que Dios hizo, Dios prometió, Dios hizo un juramento, prometió algo, las promesas, nuestra obediencia y el plan de salvación. ¿Cómo puedes ver estos factores en acción en tu propia experiencia con el Señor? Escribe un párrafo que describa cómo se manifiestan en tu vida ahora. Yo escribí un párrafo cortito aquí. Aquí escribí en los apuntes, los que deseen pueden recibir estos apuntes también para que puedan estudiar con más confianza esta lección. En mis apuntes aquí puse, bueno, a esta altura de mi vida solo puedo decir que Dios ha sido fiel. Nunca me ha fallado, yo sí le he fallado a Él. Él me ha perdonado y me ha permitido muchas veces reanudar mi pacto con Él, por su gracia y por su bondad. ¡Wow! No sé qué tú escribiste, me encantaría ver qué tú escribiste. Alguna vez me gustaría hacer un live, viernes en la noche, de cómo hacer esto en vivo con la gente que haya estudiado durante la semana. No, eso no se descarta que lo podamos hacer. Entonces, los tres elementos de las promesas de Dios, como siempre he dicho, las promesas son el alimento de la esperanza. O sea, la esperanza come, nutre, se fortalece, se sustenta, se mantiene consumiendo promesas, porque las promesas son las que alimentan la esperanza. ¿Okay? Nuestra obediencia, nuestro compromiso de obediencia con Dios, respetarlo, vivir para Él, amarlo a Él sobre todas las cosas, y agradecerle por ese plan de salvación, esa gracia manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipos, o sea, de símbolos, instruía al pueblo con respecto a todo el plan de salvación. A través de estos símbolos, los patriarcas e Israel aprendieron a ejercer fe en el Redentor venidero. A través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. De ese modo se podían retener las bendiciones del pacto y, por ende, el crecimiento espiritual o la restauración de la imagen de Dios en la vida podría continuar incluso cuando la humanidad no cumplía con su parte del trato. Porque el amor de Dios se mantiene, Dios es fiel, nosotros fallamos. Por eso cuando Cristo dice, este es mi pan, mi sangre, del nuevo pacto, por aquí y por allá, dice, hagan esto en memoria de mí. Yo no lo tomaré más hasta el día que lo tome con ustedes en la casa de mi padre, algo así. O sea, era el punto de que ese pacto, Dios, Jesús, no necesita renovarlo, porque Él no falla. Él se mantiene fiel. Ahora, nosotros sí fallamos, y por eso tenemos que renovar ese pacto con Él. Y así toda, por ejemplo, tú te estudias el santuario, desde que tú entrabas al atrio, que te encontrabas con el altar del sacrificio, luego el lavacro, esos eran los dos muebles que había afuera, el altar del sacrificio, el lavacro. Entrando, te encontrabas a mano izquierda el candelabro, a mano derecha la mesa de los panes de la proposición, en el centro el altar del incienso. Estoy con los ojos cerrados aquí tratando de imaginarme el santuario. El altar del incienso, ahí estaba el velo. Entonces, en el segundo departamento, en el lugar santísimo, había un solo mueble, el propiciatorio, que contiene el arca del testimonio, donde se manifestaba la chequina o chequina, la presencia de Dios. Dentro de esa arca del pacto estaba una porción del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Todo eso apuntaba al plan de salvación. Lo que más uno reconoce es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está lo que pasó en el altar del sacrificio. Luego, cuando Él dice que Él es la luz, que Él es el pan, que la oración de los santos, que asciende como incienso. Ah, míralo ahí, el altar del incienso. Luego el velo, el segundo departamento del santuario, donde solamente el sumo sacerdote entraba, y una vez al año. Que es exactamente lo que Jesucristo está haciendo hoy día en el santuario celestial, intercediendo por nosotros en lo que representaba el antitípico día de expiación. O sea, el mundo hoy día está viviendo en el antitípico día, o sea, en la realidad de lo que significaba el día de la expiación. Búscalo en Levítico capítulo 16. Ya era la última parte del servicio del santuario. Por eso predicamos que Cristo viene pronto, por eso la Biblia apunta a eso. Las señales de los tiempos indican que esto se acaba muy pronto, mi hermano. Y ahí está Cristo, pronto a decir, consumado es. ¿Cuándo? Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero de que está en la última parte, de acuerdo a la profecía de Daniel, sí está en la última parte del servicio del santuario. Eso es un asunto, hermano, que hay que estudiarlo. Mira, olvídese que usted es adventista, evangélico, católico. Tome su Biblia y léalo, y estudie Daniel, Apocalipsis. Dele por ahí. Y usted se va a dar cuenta que wow, cuánto sentido tiene la Escritura, el mensaje de salvación de Dios para la humanidad. ¿Qué te parece, mi hermano? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Estoy tarde. Hey, ¿qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, nociones básicas del pacto. Porque se me hizo tarde para la alarma aquí. Ok. Aunque hay pactos entre personas, el uso principal de la palabra berith en la Biblia se refiere a la relación entre Dios y la humanidad, considerando quién es Dios y quiénes somos nosotros en comparación con Él. ¿Qué tipo de relación representaría ese pacto? Aquí escribí, dependencia, confianza plena, fe y obediencia, gratitud, conciencia clara de que Dios es infalible, pero nosotros no. Ahí está en mis apuntes. Si desean recibir mis apuntes, con gusto se lo puedo enviar para que tomen una idea más general y completar su guía de estudio. Muy linda esta guía de la promesa, el pacto eterno de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, nuestro Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Qué bien nos sentimos al estudiar tu palabra, cuánta luz alcanza nuestra vida cuando nos dedicamos al estudio de las Escrituras. Gracias, oh Señor, por esta luz que nos das, por este conocimiento, pero como siempre te suplicamos que nos des sabiduría para poder poner en práctica estas cosas, para vivir a la altura de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Señor, danos una semana en plena comunión contigo y que el estudio de esta semana marque alguna diferencia para bien en nuestra experiencia cristiana. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hey, no se pierda para mañana lunes, Dios mediante, el pacto con Noé. Vamos a comenzar a repasar ahí el pacto con Noé, luego el pacto con Abraham, luego el pacto con Moisés y el nuevo pacto. Estos son los temas de la lección de esta semana, porque es como dice el autor, es como un resumen de lo que va a tratar todo el trimestre. Recuerden contacto vía WhatsApp con este ministerio, Audios de Bendición. Pueden contactarnos para los apuntes y alguna pregunta que tengan al 484-838-8989. 484-838-8989. Pueden también escribirnos al correo electrónico omarmedina113@me.com. Es bien fácil, mi nombre, todo junto, sin punto y sin nada, completito, todo pegado ahí. omarmedina113@me.com. Ese me es M de María, E de Eduardo, .com. Les agradezco la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Tengan todos una feliz semana. Hay paz. Hay paz.